Hora 14 Lucena. Manolo González.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El fomento de oportunidades de negocio, la colaboración interadministrativa y empresarial y el avance hacia la innovación tecnológica y la economía moderna se analizan hoy y mañana en el Encuentro Empresarial Ciudad de Lucena, celebrado en su segunda edición, tanto en el Auditorio Municipal Manuel Lara Cantizani como en la Casa de los Mora. Lucena, por tanto, vuelve a situarse como referente provincial en el desarrollo empresarial y la potencia y proyección de diferentes sectores, tal y como se ha expresado en la inauguración oficial de esta mañana. Ponencia, mesas redondas y acciones de trabajo en red componen la programación de este encuentro empresarial. Enseguida desarrollamos este tema que traemos a la portada de Hora 14 para el sur de Córdoba. Hoy jueves es día 6 de noviembre hasta las 2 y media, más noticias de Lucena y del sur de Córdoba aquí en Ser Lucena. Antes de continuar, avanzamos a otros titulares de la jornada. Los últimos rastreos de la Guardia Civil localizan la señal definitiva del teléfono móvil de Soraya Borrallo, natural de Montemayor y desaparecida en Canarias, en una zona de mar. Moriles solicita a la Diputación de Córdoba la cesión del tramo de la carretera CP35 que conecta con Monturque tras la reparación del firme y la adecuación del sector afectado. Ecologistas en Acción alerta sobre el proyecto de extracción minera autorizado en el término municipal de Carcabuey dentro del Parque Natural de las Sierras Subbéticas y que causaría graves efectos en la biodiversidad. Y una imagen de la pollinita del Carmen realizada por Miguel Cantero Sabán anunciará la Semana Santa de Lucena del año 2026. Y ahora la información del tiempo, nos marchamos a la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes. Esta tarde en la provincia de Córdoba disminuye la nubosidad, quedando el cielo poco nuboso. Además, hoy las temperaturas bajan, en descenso notable. Se espera hoy una máxima de 22 grados en Córdoba, 20 en Puente Genil, 18 en Montilla, 17 en Cabra, Doña Mencía, Lucena, Espiel y Pozo Blanco, 16 en Hinojosa y 15 en Priego de Córdoba. El viento será de componente oeste flojo, ocasionalmente moderado. Mañana comenzaremos con cielo poco nuboso, aumentando a nuboso por la tarde, acompañado de precipitaciones débiles. Las temperaturas diurnas se mantendrán con pocos cambios, con máximas de 21 grados en Puente Genil, 20 en Córdoba, 19 en Montilla, 16 en Priego de Córdoba. Las mínimas se mantendrán o bajarán, con valores en la próxima madrugada de 9 en Puente Genil, 8 en Lucena y Montilla, 7 en Córdoba, 6 en Priego de Córdoba y Pozo Blanco. El viento mañana será de componente oeste flojo. Es una información de AEMET.
2 de la tarde y 18 minutos. El trabajo cooperativo, la aplicación de nuevas tecnologías y la modernización económica diferencian en su segunda edición el Encuentro Empresarial Ciudad de Lucena, inaugurado esta mañana a las 9 y media en el Auditorio Municipal Manuel Lara Cantizani. En este año la programación se desdobla en este espacio polivalente y la Casa de los Mora, el centro comercial abierto Heliosana, organiza esta doble jornada con la colaboración del Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Andalucía. Ponencias, mesas redondas y acciones en red componen este foro, con la presencia de unas 400 personas, entre ellas numerosas asistencias de alumnos de centros educativos. Manuel Pimentel, ex ministro de Trabajo, ha realizado la conferencia inaugural titulada Economía, Empresa y Emprendimiento, una mirada desde el sur. Escuchamos, y por este orden, a Aurelio Fernández, alcalde de Lucena, Vicente Briones, presidente del Centro Comercial Abierto, Félix Romero, presidente de Iprodeco, y María Dolores Gálvez, delegada territorial de Empleo.
Y aquí estamos hablando, pues, de que no solo las administraciones, distintas administraciones, sino también el sector empresarial, el sector comercial. Bueno, pues si algo que es bueno para la ciudad, pues evidentemente ahí vamos a estar y ahí tenemos que estar. Por lo tanto, me voy a permitir que yo siga defendiendo lo que tantas veces he dicho, el diálogo, la lealtad institucional y aquello que nos sentemos todos en una mesa para poder sacar acuerdos y poder tirar adelante con proyectos de esta envergadura.
Nace con el propósito de conectar, innovar y generar oportunidades, abordando los grandes retos que marcan el futuro de nuestras empresas: el entorno, la economía y la tecnología.
Se está hablando de la empresa y de los empresarios del futuro, con esa coordinación y con esa fusión que hacéis con los centros educativos en Lucena, que lo que creo que es lo que estamos haciendo es formar, construir y aspirar a seguir escribiendo el futuro juntos.
Es fundamental la colaboración, la red de contactos y el trabajo conjunto entre las instituciones, entre las empresas y entre la ciudadanía.
Las mesas redondas versan sobre fundaciones corporativas y su impacto social y económico y la economía dinámica, las oportunidades que transforman. Durante la jornada de mañana viernes se orientarán las ponencias hacia sectores de referencia local como la madera o los turroneros feriantes. Más asuntos. El Consejo de Gobierno de la Junta en su última sesión ha autorizado la contratación de otro tramo de la autovía del Olivar, aunque en la provincia de Jaén, por un importe superior a los 40 millones de euros. El trazado, que se activa, une Martos y Arroyo Salado en un sector de 5,2 kilómetros, retomándose las obras, por tanto, en la geografía jiennense. De esta forma, la Junta confiere continuidad al tramo actualmente en servicio entre Jaén y Martos, implantando una infraestructura de autovía sobre el recorrido de la A300 16. El futuro trazado dista unos 10 kilómetros de la provincia de Córdoba. En la geografía cordobesa, el único tramo construido en 2009 conecta Lucena y Cabra, y la Junta, al anunciar los presupuestos de 2026, ha asegurado que durante 2027 afrontará la ejecución de la variante de Cabra. El Ejecutivo andaluz además sigue con la redacción del proyecto del enlace entre Lucena y la pedanía de las Navas del Selpillar a través de la autovía del Olivar.
¿Quieres ser el rey de la banca online? Aumenta tus habilidades digitales con el programa Eres Capaz, de la Diputación de Córdoba. Formación gratuita, online y presencial, para todas las edades y niveles. Ofimática, uso práctico del móvil, redes sociales y empleo. Entra en erescapazcórdoba.es y elige tu curso. Diputación de Córdoba.
Ven a Rute y vive el encanto de sus museos, el sabor de sus dulces, anises, chacinas y la autenticidad de sus tradiciones. Piérdete en sus calles y descubre por qué Rute es el corazón de la Navidad. Campaña financiada por el Ayuntamiento de Rute y el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Córdoba.
Novedades y que podrían ser definitivas en el caso de Soraya Borrallo, la joven natural de Montemayor, desaparecida el pasado 15 de febrero en la isla de La Palma. Los nuevos datos aportados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que se encarga de la investigación, tras el proceso de rastreo de la señal telefónica del terminal de Soraya, han concluido que el dispositivo descendió por un barranco hasta una zona del mar que confluye en una piscina natural, un lugar que esta joven frecuentaba de forma habitual y no volvió ya a conectarse a la antena tras ese momento. Ángeles Borrallo, hermana de la joven de Montemayor, ha relatado en Hoy por Hoy Lucena que, a pesar de las altas posibilidades de que su hermana esté en el mar, insiste en que carecen de certezas absolutas mientras no se halle el cuerpo.
Las novedades que hay, que la UCO, la Unidad Central Operativa, que es la élite de la Guardia Civil, estuvo allí rastreando la señal de la última ubicación de su teléfono móvil, que sabemos que estaba con ella porque hasta que ya, en fin, que estuvo contestando WhatsApp y estuvo hablando con amigas, y sabemos que estaba con ella. Entonces el rastreo dio que su teléfono móvil bajó el barranco abajo donde está el mar, y hay como una piscina natural dentro de la roca donde ella se solía bañar, y no volvió arriba, no volvió a engancharse a la antena, no volvió arriba que donde estaba su coche.
La familia comienza a sentir cierta tranquilidad al admitir que la Guardia Civil ha agotado todos los medios técnicos y humanos disponibles, agradeciendo la implicación de los agentes y de las unidades desplazadas a la isla. Un agradecimiento que Ángeles, emocionada, extendía tanto al Ayuntamiento de Montemayor como al consistorio de Garafía, municipio canario, donde se perdía la pista de Soraya, así como a vecinos y voluntarios, tanto de este municipio del sur de Córdoba como de la localidad canaria, por la ayuda constante a la familia, desde alojamiento y comida hasta el cuidado de los hijos de la joven. Solicitud del Ayuntamiento de Moriles a la Diputación de Córdoba para la recepción mediante cesión del tramo de la carretera provincial CP35 y que une Monturque y el término municipal de Moriles. El trazado afectado se ubica entre la rotonda de acceso a Moriles y el límite del suelo urbanizable. La alcaldesa Francisca Carmona, a quien vamos a escuchar, ha manifestado la pretensión de incorporar este sector a la trama urbana de Moriles, trasladando este objetivo al vicepresidente primero de la Diputación, Andrés Lorite. Esta cesión habría de ir acompañada de la reposición del asfalto y la construcción de un camino peatonal.
Este es un compromiso que hemos adquirido con los vecinos de ambas urbanizaciones y que, con la conclusión del camino de las Navas también, es la apuesta firme que tiene el Ayuntamiento de Moriles para abordar la movilidad urbana sostenible, para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y para dotar también de desplazamientos seguros al casco urbano por los ciudadanos que viven en ambas urbanizaciones. Espero, como digo, que el compromiso de la Diputación se cumpla a lo largo del 2026, como así nos lo han trasladado, y que en breve podamos ver una realidad ya en este camino.
Más asuntos. En hora 14, tramitado el permiso para una investigación minera y propuesta del plan de restauración denominado Serrano en el Geoparque y Parque Natural de las Sierras Subbéticas dentro del término municipal de Carcabuey. Ecologistas en Acción advierte de que abarca esta iniciativa extractiva dos cuadrículas mineras con una extensión de 60 hectáreas para la búsqueda de ofías y dolomías. Esta organización que explica que ya consideraba descartada cualquier actuación de esta tipología en este espacio protegido, sí puntualiza que por el momento se trata de una autorización de análisis minera sin implicar aún la apertura de una cantera. Sí lamentan el oscurantismo de la Junta y de la Junta Rectora del Parque Natural. Curro Ordóñez, de Ecologistas en Acción, en Córdoba.
Las últimas que se cerraron por el Tribunal Supremo fueron allá a inicio del año 2000, en la Piedra de los Anchares. Y el que se vuelva a extraer piedra en el parque natural supone, bueno, pues una afección a todo el territorio y a toda la comarca de la Subbética. Estamos hablando de un permiso de investigación que lo que busca son ofitas y dolomías en unos olivares, que es verdad que son ahora mismo grado de protección C en el parque natural, pero unos olivares ya antiguos, de estos que tienen bastante biodiversidad.
Aquí todo sabe mejor. ¿Será el sol o será que en Córdoba se cocina con cariño?
Ven a la Feria Alimentaria Sabor a Córdoba y descubre toda la riqueza de esta tierra. Podrás degustar, comprar productos y disfrutar de toda su programación. Sabor a Córdoba. Del 14 al 16 de noviembre, en el Centro de Convenciones, Ferias y Congresos de Córdoba, junto al Parque Joyero. Autobús y parking gratuitos. Más info en somosaboracórdoba.es.
¿Te vienes?
Y Prodeco, Diputación de Córdoba.
En el corazón de Andalucía, cada pueblo late con historia y tradiciones muy vivas. Igual que tus sueños, que merecen un lugar lleno de vida para hacerse realidad. Por ello, la Junta de Andalucía pone en marcha la estrategia frente al desafío demográfico. Oportunidades para que viva, crezca y emprenda en el pueblo de tu vida. Más empleo, más servicio, más comunidad, más vida. El hogar para tus sueños está aquí. El pueblo de tu vida te está esperando. Más información en vivemasandalucía.es. Junta de Andalucía.
Inauguración esta tarde desde las 7:30 en la caseta municipal de la Feria de la Automoción de Lucena, una cita que desde su tercera edición con empresas locales de diversos sectores avanza hacia su afianzamiento con un notable crecimiento organizada por Autos Pimo con la colaboración del Ayuntamiento y distintas firmas. Escuchamos a Vanessa Pineda de Autos Pimo.
Aquí tenemos todos que aportar un poquito, así que uh-huh. Alrededor de 1.000 o 1.500 euros te puede salir un coche más barato. Wow. Y luego los tipos de financiación también, los bancos se han puesto un poco con nosotros y han achuchado un poquito, y es verdad que un punto, incluso dos, sale más barato la financiación en esta feria. Es una oportunidad de hoy en día, como estamos un poquito justitos, como yo digo todo el mundo, pues...
Y un último apunte, un cartel de Miguel Cantero Sabán titulado Domingo de Ramos y con la Pollinita del Carmen como imagen principal anunciará la Semana Santa de Lucena del año 2026. La agrupación de cofradías entre 66 obras ha elegido este trabajo junto a la composición denominada Belleza Inmutable, firmada por Manuel Arroyo Algar en la categoría de Detalles de Pasión.
Hora 14. Los deportes.
Y vamos con la información deportiva al cierre. Manuel Franco, buenas tardes.
Buenas tardes, Manolo. El Coto Baloncesto Lucena terminó muriendo en la orilla tras un increíble esfuerzo de los hombres dirigidos por Quique Garrido ante el Club Baloncesto Peñarroya, equipo de tercera FAB, una categoría por encima del cuadro lucentino, en las semifinales de la Copa Diputación. Tras llegar al último cuarto con una ventaja de 8 puntos, un sprint final del Peñarroya que se llevaba el último cuarto con un parcial de 15-27 puso el definitivo 90-94 en el marcador. Será si el Club Baloncesto Peñarroya quien dispute la final de la Copa Diputación. Ahora el Coto piensa en su viaje a San Fernando en Liga Nacional Andaluza. En balonmano, Cajasol Ángel Ximénez venció en primera ronda de Copa del Rey por 31-37 al Zaragoza Balonmano en un ajustado partido que se definió en la segunda mitad. El equipo dirigido por Paco Bustos llegó a estar 7 goles por debajo en el marcador, pero sacó adelante su partido con solvencia. Y en kickboxing, Ezequiel Sánchez, luchador local, campeón de España en K1, prepara su asalto al título europeo que se vivirá en el pabellón de Lucena este sábado a las 6 de la tarde.